transitando por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Estoy con Horacio Fontova, nada menos, qué honor. Aquí está acompañándonos y además se vino con su guitarra, así que vamos a pasar un tiempo maravilloso. Horacio, vos, si yo me he animado a meterme en unos cuantos corrales, vos no has sido menos, ¿no? Porque sos cantante, compositor, actor, vos sos diseñador gráfico también, ¿no?
Claro, yo hacía el arte, ¿te acordás? Bueno, por empezar, hola, un verdadero honor, placer para mí. No. Hablando del diseño gráfico, yo era el director de arte del Expreso Imaginario, ¿te acordás?
Del Expreso Imaginario, claro.
Aquella
revista de culto. Era,
claro, era. De resistencia cultural, en pleno proceso, ¿viste?
¿Cómo no?
O sea, nosotros salimos en 1976, al mismo tiempo que los milicos, y... suponían que no éramos peligrosos, aunque lo éramos, ¿viste? Ellos pensaban que éramos una manga de hippies inofensivos, pero nosotros tratábamos temas que eran realmente de resistencia.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Viste? Era puro arte y fundamentalmente mucha ecología, ¿viste? O sea que, bueno, eran cosas que no pertenecían al programa de estos señores, ¿viste?
Además, lo que pasa en esos tiempos tiránicos es que se establece claramente una complicidad. Porque vos por ahí estás hablando de la ecología, pero el que lee y quiere entender,
claro,
interpreta claramente que en realidad estás hablando de otra cosa.
De
¿no?
otra cosa.
Como pasa algo... con el humor, por ejemplo, ¿no? Que total. Tiene tanta importancia en tiempos
de... Bueno, hablando del humor, una emblemática de la resistencia humorística, bueno, la de Cassioli,
claro,
la
revista Humor, claro.
Que era más dura, ¿viste? Era más directa, porque hacían mofas y todo.
Era otro público.
Otro
también.
Público,
era otro
sí.
público también. Horacio, bueno, un gustazo grande que estés acá.
Igualmente, hermano.
Contame algo de vos, o sea, contame, bueno, ¿quién sos?
¿Quién soy? Bueno, yo soy un niño nacido en el centro, en Plaza Lavalle. Yo nací ahí, viví hasta los 20 años, criado en el primario, en el Colegio La Salle, uh-huh. De donde digo siempre que de esos lugares salen grondonas y fontovas.
Claro, sí, es cierto.
Mi adolescencia eso. La pasé mejor porque hice toda la secundaria en el Pellegrini y también adornado con un poco, hice el Instituto Cambridge de Cultura Inglesa ahí, ajá, en Tucumán y Montevideo.
O sea que has tenido una educación bastante...
Sí, eso fue gracias a mis viejos, viste, vos los veías y era gente...
Tu viejo era un músico,
claro,
músico clásico.
Clásico, sí. Y mi vieja también, todos, mis abuelos, mi hermana, etcétera. Y si vos los hubieras visto, bueno, yo nací muy tarde, pues nací cuando mis viejos tenían 46 años más o menos y ya tenían una hija de 20.
Ajá.
O sea, yo nací cuando mi hermana tenía 20 años, prácticamente tuve dos madres, ¿viste? Y si los veías, era gente muy paqueta, ¿viste?
Sí.
Pero peronistas...
Peronistas.
Pero mira qué curioso, ¿no?
Interesante.
Paquetes y peronistas. Bueno, y mi viejo se ocupó de darme una. Se lo agradezco. A pesar de que con mi viejo tengo una anécdota, pues él fue bastante duro conmigo, ¿no?
Exigente.
Exigente. Mi viejo era un tipo de esos que te hablan así, oíme, vos vas a salir bueno, una cosa por el estilo, y qué sé yo.
Ah.
Y
¿Eran gente de dinero, digamos?
Sí, era de buen pasar, ¿viste?
Ajá.
Y cuando terminé la colimba y me metí por las mías, mirá que después de haber hecho el Pellegrini, se suponía que, bueno, vendría a Ciencias Económicas o algo por el estilo. No, nada.
No.
La Belgrano de Bellas Artes, cuando estaba en Cerrito y Juncal, ¿viste? Y cuando salí de ahí, a mi viejo...
Fuiste a estudiar dibujo, digamos,
sí,
¿no?
Dibujo, claro. Pintura y escultura, claro. Y grabado. Y no lo quería ver más a mi viejo, porque estaba muy resentido por cómo había sido tan duro en mi educación. Pero en un momento me di cuenta de que lo hizo por mi bien, ¿viste? Y se lo agradecí muchísimo. y después de algunos años de no querer verlo, fui a su casa de Lavalle y Callao, le toqué el timbre y bueno, papá, soy yo.
Qué cena.
He vuelto y a partir de ahí, hasta que se murió, fuimos grandísimos amigos, ¿viste?
Qué bueno.
Pudimos hablar absolutamente de todo, saldar cuentas, pero...
Claro, yo siempre digo que en el caso de mi padre, yo también tuve bastantes dificultades. Pues siempre digo que tuvo la generosidad de ser longevo.
Ah,
o sea que tuvimos tiempo, claro, ¿no? De como decías vos, conversar lo que no habíamos conversado, contarnos lo que no nos habíamos contado, explicarnos lo que no nos habíamos explicado. Bueno, dejémonos hablar y tocate algo.
Sí, bueno, te voy a hacer un tema bastante nuevo que tiene dos títulos. Uno es El humo.
El humo.
El humo, pero también tiene un subtítulo que es el que más me gusta. Se llama Cuando los negros vienen marchando. Te dije que te habían mentido los que fuiste a respaldar. No quise fanfarronear ni parecer presumido. Y aunque te sonó atrevido, te lo tuve que decir, que se venía un porvenir de esos de no creerlo, que también ibas a padecerlo y no te ibas a divertir. Había regresado la hipocresía, la vieja arpía, la oligarquía, ardía ya todo el país, ardía a manos de los que todo lo querían, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar, la pesadilla que nadie quería, no se sabía cómo acabaría, en poco tiempo todo arrasarían. Tanta crueldad nadie la merecía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar. Día tras día nuevas tropelías, se sabía que anunciarían que mucha familia ya no comería, tanta gente no les convenía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. Decían que la culpa la tenía la guerrera que muchos querían, pero era a ella a quien temían los cultores de la hipocresía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar. Esta película debe acabar. Esta película debe acabar.
Qué bueno.
¿Te gustó?
Sí. Bueno, siempre tuviste que ver, ¿no? Con lo social, ¿no? Con lo...
Sí, me encanta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hacer
Como opinás, ¿no? Con
opinar,
tu música,
claro.
Opinás.
Sí, claro. Sí. No es a lo que me... Ahora me estoy dedicando mucho a la cuestión folclórica, ¿viste? Tengo dos conciertos, les llamo yo. No me gusta el show, ¿viste? Pues no son shows. Uno se llama El color de mi tierra, que es toda música folclórica que ya grabé 38 temas, ahora hay que hacer...
38
sí,
temas.
Hay que hacer una...
¿Tuyos y de otros?
No, casi todos clásicos folclóricos.
De
Samba de mi Esperanza, La Candelaria, La Nochera, Paisaje de Catamarca, La San Lorenzeña.
La López Pereira,
todo, sí. Y bueno.
Qué bueno.
Ahora hay que hacer una mezcla.
Bueno, si no conozco mal, vos empezaste como dúo folclórico.
Claro, yo
con
empecé.
Con tu hermana, puede ser.
Con mi prima.
Con tu prima.
Claro. Y, bueno, mis viejos eran músicos clásicos.
Claro, ¿cómo fue que fuiste a dar folclore?
Y viste, a mí la música clásica me encantaba, me sigue gustando. Pero el estudio, la cuestión de la teoría y el solfeo me resultaba muy fastidioso, aburrido. Hasta que apareció.
Es casi como que te criaste en contra, ¿no?
Claro.
De,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, casi hiciste como lo contrario que se te pedía ahí.
Sí,
ahí es donde construiste tu identidad, ¿no?
Exacto.
Puede ser así, uno puede construir su identidad identificándose o contrariando,
claro, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, por suerte, mis viejos, que a pesar de que era gente así muy, muy, muy culta y muy, bueno, músicos clásicos, eran unos dementes que no te puedes imaginar.
Ajá. Y te aceptaron como folclorista en ese momento.
Claro, cuando apareció mi prima y me regaló una guitarra, mi prima era guitarrera folclorista, y bueno, ahí empecé a hacer, dije, bueno, esto es mucho más fácil, me voy a dedicar a esto.
Claro.
Pero cuando te digo lo demente que eran mis viejos, si vos supieras lo que era mi vieja, la persona más loca y hermosa que conocí en mi vida. Las anécdotas de mi vieja no las podés creer.
Contame una.
Te cuento una, por ejemplo.
Claro.
Ella era una gran concertista de piano y tenía muchos alumnos. Y tenía un alumno jorobado. No me acuerdo, o sea, ponele que se llamaba, no, Pablito.
Era jorobado.
Jorobado, sí, una jiba, ¿viste?
Claro, jorobado de cuerpo, digamos.
Claro, y no jodido, era jorobado, así un cuasimodo.
Claro.
No sé si te acuerdas que en aquella época, no sé si todavía, se decía que tocarle la joroba a un jorobado traía suerte.
Traía suerte.
Entonces mi vieja, María, me dice, Negrito, mira, hoy va a venir Pablito. Entonces me dice, mira un poco la clase. Entonces, en un momento de la clase yo aparezco por atrás y estaba mi vieja así al lado del pibe. Mi vieja usaba esos chalecos muy elegantes, así con dos bolsillos, ¿no? Entonces cuando me ve aparecer mi vieja por atrás, viste, me hace así como que mire y le dice al pibe, a ver, Pablito, repetime esa escala, ¿no? Y mientras el chico repetía la escala, mirándome a mí atrás, mi vieja saca un billete de lotería y mirándome a mí le dice, muy bien, frotándole el billete de lotería en la joroba. Una bestia.
Eso no es para el Inadi, ¿no?
No, para nada. No, bueno, esas...
Qué
mi vieja era una demente. O, por ejemplo, la anécdota del día, la noche de Reyes. Nosotros vivíamos allí en Plaza Lavalle. Y vos te acordás que en aquel momento estaban los Mateos.
Claro, yo jugaba la pelota en Plaza Lavalle.
Bueno.
Habíamos jugado juntos.
A lo mejor jugamos juntos. Claro. Aparte, habían barras.
Casi se cae la guitarra.
Yo era de la primera, la que daba entre Tucumán y Lavalle, que era más la que daba Corrientes, Sarmiento, Cangallo, que más conventillera la cosa. Después estaba la del medio, la segunda, el neutral, y estaba la tercera, que era entre Viamonte y Córdoba, que era la más cheta, porque daba para Charcas, Santa Fe, claro, Paraguay, claro, etcétera. Claro. Entonces, la noche de Reyes, bueno, y los Mateos, ¿te acordás que eran unas obras maestras,
fileteadas, claro.
Coches de paseo, que ya no existen más, por lo menos en Plaza
en el zoológico,
Lavalle. En
claro,
el zoológico.
Sí.
Entonces, bueno, la noche de Reyes...
Y ya no está más el zoológico,
no,
o sea
tampoco,
que no sé dónde habrá
no
ido.
No sé, qué sé yo. Tantas cosas no están más, bueno. entonces había que preparar los tachos con agua y el pasto para los camellos, ¿te acordás?
Claro.
Entonces, bueno, se preparaba eso, y al día siguiente, bueno, el espectáculo en el living de casa eran baldes vacíos, volcados, sin agua, restos de pasto y mucha bosta.
Bosta, o sea, de camello.
Claro, que mi vieja iba con una palita a la noche a sacar la bosta de los mateos, que los, claro, los bichos, claro, los caballos, claro, cagaban ahí,
eso,
en la falda. Claro,
eso es realismo puro.
Y, y ponía bosta, o sea que a mí no me cabía la menor duda. Pero y no terminaba todo eso ahí. Entre los regalos, ponía pedazos de carbón.
Claro. ¿No? Eran de mala conducta.
Eran, ella decía que eran los mensajes que me mandaban los reyes.
Para que te portaras mejor.
Me estaban marcando cosas que yo había hecho. Ella no tenía nada que ver, ¿viste?
Nada que ver. Entonces, bravo, ¿no? Sí. Mensajes de los reyes.
Y fíjate cómo.
No, no eran muy buenos los mensajes. El carbón era.
No, no, el negro, muerte,
era,
¿viste?
Sí, era. Pero tócame otra cosa.
Sí, pero espera que termino. Andale. ¿Cómo le servía a mi vieja lo de los carboncitos en otro momento del año? Yo me acuerdo ponerle agosto, bien lejos de la Noche de Reyes. Y había hecho alguna travesura. Yo era un niño bastante quilombero. Claro. Y me acuerdo que no sé qué había hecho y estaba en el patio jugando con esos trompos que apretabas y giraban, ¿viste? Y de repente, ¡pac!
Un carbón
en la cabeza.
¡Opa! ¡Desde el cielo!
Sí, claro. Yo asustadísimo voy a mamá, mirá lo que me cayó de arriba, un carbón.
Los reyes magos, sí, apuntando.
Y mi vieja me dice, ¿viste? No jodas.
Por algo gracioso.
No jodas.
Es buenísimo eso que te cae.
Che, te hago un poco más lo que ¿querés quiero. Algo divertido o romántico?
Dale, algo divertido. Vayamos anunciando tu próxima para que no nos quede fuera. ¿Cuándo te presentas?
Bueno, ahora el domingo 11, creo que es, voy, ¿sí?, a estar junto al querido Miguel Ángel Estrella en un lugar que se llama Asunto Guevara, en Chacarita, en Guevara, creo, al 500.
El domingo 11 es hoy.
Claro. Sí,
correcto,
eso.
Correcto.
O sea, aujourd'hui. Y después, el 22 de junio...
¿A qué hora estás?
Eso es a la tarde, a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Y después voy a estar en un lugar que frecuento mucho, hago muchos ciclos, que se llama el Club Atlético Fernández Fierro.
Ah, sí, muy bueno, sí. Interesante.
Sí, sí.
Pasan cosas interesantes, buena música.
Sí. Y aparte tiene una particularidad, que los anfitriones son los integrantes de la orquesta típica Fernández Fierro.
Fernández Fierro, claro.
Y cuando no tocan ellos... Ellos son los que se encargan de recibir a los otros artistas. Hay algunos están bandoneonistas que atienden el buffet,
claro, claro.
¿Viste? Otro las luces, otro la boletería, etcétera. Muy lindo. Bueno, ahí voy a estar el 22 de junio haciendo un espectáculo que llamo El Afer Luciana, que son todas imágenes musicales de amoríos y desventuras que tuve durante el exilio en París, ¿viste? En un pequeño hotel con las mucamas. Y después el 21 de julio voy a hacer lo folclórico, ahí mismo, en el Fernández Fierro. En
esta recopilación que has hecho.
Es. Bueno, pero te voy a hacer una milonga.
Hablando de yo no conté el otro corral, y era que en realidad vos también has hecho humor.
Bueno.
Vos has trabajado con
el Petiso Gainsbourg.
Con el Lutier.
Y con el Lutier, sí.
Con Gainsbourg, claro, también. Y con el Lutier, que reemplazaste a Rabinovich.
Lo reemplacé a Rabinovich en la gira del 95 en España.
España.
Que eso fue también todo un asunto. Porque nosotros con Pedro Saborido.
Sí, guionista excelente.
Habíamos escrito una obra teatral que se llamaba Trip, Viaje, ¿viste? Y la obra, ¿sabes quién nos la iba a dirigir? Hugo Midón, que iba a ser la primera vez que iba a dirigir algo zarpado así para adultos. Y yo ya había conseguido el paseo a la plaza, estaba todo liquidado. Y estábamos en casa, Midón, Saborido y yo, y suena, ya preparando las últimas cosas, suena el teléfono, atiendo, y una voz muy profunda me dice, hola negro, soy Marcos Munstock, nos tenés que dar una mano. Y ahí me cuenta, bueno, que había tenido un bobazo el querido Neneco Rabinovich y si me animaba a reemplazarlo. ay, Dios mío. Bueno, corto y les cuento a mi doña Saborido y me, negro, suspendamos esto, por favor.
Claro, claro.
Bueno, eso, y después el humor con el Petiso Ginsburg.
¿Cómo no? Claro, por televisión lo hiciste.
Sí, sí, peor es nada, ¿viste? Claro. Eso duró 8 años. Aparte, con el Petiso ya éramos viejos amigos, ¿viste?
Así es, uno que estaba disfrazado de mujer,
sí,
¿no?
Sí, Sonia Braghetti.
Y acosabas al invitado,
sí,
¿no?
Yo claro. me le di besos, me lo chuponé hasta Raúl Alfonsín.
Hasta Raúl Alfonsín. Sí, era muy divertido.
Sí, sí, muy loco. Bueno, ¿querés que te haga una milonga?
Dale, lo que quieras. Dale. Todo me gusta.
El día que yo me muera, quiero donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones, que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera, yo vengo a ofrecerlo aquí y espero que se haga así, pa' que otro pueda salvarse si uno tiene que marcharse, que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Prefiero la donación del corazoncito mío antes que sentirlo frío, roto, herido y maltrecho, y que lata en otro pecho si ya no late en el mío. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca. Por poderosas razones, sé de quién en ocasiones habla mucha tontería, dice lo que no debía, y prefiero que se pierda antes que algún gil de mierda hable con la boca mía. Lo que sigue es un poco subido de tono, porque me voy a referir al órgano sexual masculino.
Bueno, es tarde de noche, así que podemos.
Bueno, y aparte, por una cuestión de buena educación, la Sayana la vamos a llamar la Pichi. ¿Qué te parece?
Mientras rime, porque venís con una rima, sí, perfecta, sí. Hasta ahora.
La Pichi la donaré, que se la den a un caído, que cargue con lo que ha sido el amor que yo brindé. Y qué lindo, mire usted, ganarle a la misma muerte que la use un pibe con suerte. Eso sería gran cosa, yo descansando en la fosa y la mía pegando fuerte. ¿Te gustó?
Me encantó, buenísimo.
Milonga,
buenísimo.
El donante.
Tenés tanto para contar, ¿no?
Sí, bueno.
¿Has hecho cine últimamente?
Sí, últimamente hice dos películas. Una hace un par de años, hace un año creo, con Diego Peretti, que se llamó Sin Hijos, que yo hacía del
que se estrenó ya.
¿Sí? Ya se estrenó, sí. Yo hacía el padre de Peretti, que era un mago que se había instalado en Las Vegas, muy, muy así, muy rufián y muy, muy así, muy fachero, sí. Y qué sé yo. Esa ya se estrenó. Y ahora hice este año, con Martín de Salvo, una que se llama El padre de mis hijos, que el personaje es absolutamente diferente, que es un padre de lo más emocional, viste, que se emociona, padre de dos chicas, que se emociona muchísimo todo el tiempo, viste, haciendo pucheros y qué sé yo.
Tiene llanto fácil.
Y hay una anécdota muy buena que tiene que ver con Gaby, mi mujer.
Quiero decir que Gaby está acá acompañándonos.
Sí, sí, sí. Gaby, mi querida mujercita de hace 18 años.
Es la mitad tuya.
Y dijimos, nos juntamos con Martín de Salvo en un bar para delinear cómo iba a ser la película y eso. Y entonces dice, hay que cambiar el look, no vas a ser el mismo, un cheto, mago, qué sé yo. Tiene que ser un tipo más así, más apocado. Claro. Entonces Gaby dice, ¿y por qué no le hacemos unos rulos tipo Pedro Brigger? Sí, perfecto, le encantó. Y bueno, fuimos al peluquero. El peluquero me puso una peluca enorme, una afro, y con una foto de Pedro, que es un gran amigo, que si está escuchando.
Recordemos, Pedro Brigger es un gran especialista en política internacional.
Internacional, claro.
Está en canal público.
Sí, y que tiene un portal muy bueno que se llama Nodal, Noticias de América Latina. Y bueno, con la foto de Pedro me hicieron el look Pedro Brigger. Y bueno, es linda película, así un
personaje. Horacio, yo seguiría, como te imaginas, muchísimo más.
Pero
tiempo.
Querido mío, para
ha
mí.
Ha sido un gustazo, me he quedado con ganas de todo.
Por favor.
Pero sabes que te quiero mucho y además comparto la admiración que muchos tienen por vos, ¿no?
Bueno, y viceversa, digamos.
Un saludo para Gaby.
Vamos arriba.
Bueno, nos vamos. Hasta el próximo programa. Y gracias por acompañarnos. Y que tengan una buena semana.